La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, La Luciérnaga, en donde tenemos como propósito abrir las puertas de los laboratorios, de las aulas, de los institutos, de los centros de investigación, para que los académicos nos platiquen qué están haciendo ahí adentro, para que los académicos nos expresen de viva voz en qué ocupan su tiempo, cuál es su quehacer, cuáles son sus aportes a la sociedad. Y el día de hoy me da mucho gusto platicar con la maestra Adriana Lorelei Estrada de León. Ella es la secretaria delegacional del Sistema de Universidad Virtual. Maestra, sea usted bienvenida.
Muchas gracias. Para mí es un gusto compartir este espacio.
Bueno, pues vamos a dar inicio a esta conversación porque los tiempos de pandemia nos están apremiando. La pandemia, que en este momento se encuentra en una fase de crecimiento, viene la tercera ola, nos está lanzando de nuevo al reto de impartir los cursos que antes dábamos de manera presencial a continuar trabajando en línea, a continuar trabajando de manera digital, que para nosotros es un reto, pero no sabemos qué reto representado para el sistema de universidad virtual. Maestra, para los académicos del sistema de universidad virtual, ¿qué ha representado la pandemia?
Para nosotros la pandemia, si bien sí representa un abandono escolar en algunos estudiantes, o sea, sí nos impacta, pero para nosotros el trabajo sigue igual. Nosotros no tuvimos ningún impacto en nuestro desarrollo laboral ni en la forma en que llevábamos nuestros cursos, porque la modalidad es virtual. Nuestro modelo educativo está diseñado precisamente para prescindir del salir de casa, ¿no? Totalmente. Y pudimos llevar muy bien nuestros cursos. El abandono que nosotros denominamos escolar o deserción, le conocen otros, se dio a raíz del impacto económico que trajo consigo la pandemia. En los estudiantes, que son adultos, que la mayoría son trabajadores, sí nosotros detectamos que algunas esferas laborales se vieron interrumpidas y al no haber recursos, los estudiantes suspendieron sus estudios porque decidieron priorizar el buscar otras alternativas de llevar dinero a su casa o su autosustento, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, pero en el sentido de llevar los cursos y proseguir, pues para nosotros fue el mismo desarrollo de siempre.
Desde el punto de vista académico no tuvieron ningún cambio, sin embargo la pandemia impacta en la medida en que los estudiantes cambian su dinámica, obligados por la cuestión económica, laboral y todos estos asuntos. Se habla de cantidades importantes en la deserción de manera presencial. Las estadísticas estatales y nacionales nos hablan hasta de un 25-22% de abandono y de deserción. ¿Cómo cuánto asciende lo que ha pasado en el sistema de universidad virtual?
Mire, el modelo de virtual, el e-learning, como le llaman algunos, o la educación a distancia, siempre ha tenido un porcentaje un poquito mayor en cualquier universidad del mundo de abandono al nivel presencial o face to face. Nuestro impacto no fue tan grande. Yo digo que un 10, un 13% por ahí más. O sea, sí hubo alumnos que abandonaron, pero el impacto no fue tan significativo como en la presencialidad.
Bueno, en el entendido de que ustedes están bien avezados en estos recursos tecnológicos, y no solamente en el manejo, sino en la metodología que implica dar una clase en línea, desde luego los métodos son diferentes, las formas son diferentes, la organización de los tiempos, la misma organización del programa debe ser diferente. ¿A qué nos enfrentamos los académicos que estamos acostumbrados a trabajar face to face, acaba de decir, cuando estamos obligados a hacerlo de manera virtual?
Se enfrentan los académicos a un gran desafío, porque lo que es el modelo educativo virtual o la enseñanza virtual tiene un modelo muy específico. Digamos que las metodologías de aprendizaje son las mismas. Nosotros conocemos que ahorita el aprendizaje se debe centrar en el estudiante, o sea, hay diferentes metodologías activas que el aprendizaje está centrado en el estudiante. Esto también, cualquier metodología, estudio de caso, proyectos, cualquier metodología de este tipo se puede llevar a cabo. dentro de la virtualidad, pero cambian muchas cosas. El diseño instruccional tiene que estar precisamente adecuado para la enseñanza a distancia, para el proceso de aprendizaje a distancia. Yo pienso que además de que la mediación pedagógica que realiza el asesor es elegir no solo las herramientas de aprendizaje que va a utilizar el estudiante y que tengan ya su diseño, sino también la interacción que realizan estudiantes entre sí y el estudiante con el asesor, esto ya todo está previsto. Y no es precisamente como se llevó a cabo por parte de muchos maestros que tuvieron que recurrir a dar sus clases a través de video. No es esto la enseñanza a distancia.
Es probable que muchos académicos hayamos entendido la educación a través de los medios electrónicos y digitales como instalar una cámara, estando el académico frente a un pizarrón y exponerle la clase como si estuviera en vivo, a fin de cuentas solamente tomando el video o la grabación del tema que se estaba exponiendo. Vamos a pensar en química, por ejemplo. Alguien que en la materia de química de nivel de bachillerato expresa, por ejemplo, la formación de óxidos anhídridos en el pizarrón, y en el pizarrón desarrolla el tema como si estuvieran frente a los alumnos, frente a los estudiantes. Pero tal vez no sea esto lo que se requería hacer, ¿no? Tal vez sean otros recursos los que tengamos que utilizar. Y la pregunta es, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta los académicos que trabajamos, que deberíamos de trabajar frente al grupo, como para adecuarnos a un sistema de manera más acorde a esto de la enseñanza digital?
Es complicada la pregunta y la respuesta es también compleja, porque implica varias esferas. Los maestros hicieron su más grande esfuerzo y triplicaron su trabajo en esta pandemia, en el sentido de impartir sus clases a través de video y estar solicitando trabajos y también intentando que los estudiantes trabajaran o desarrollaran trabajo colaborativo, que sabemos que es muy importante, la construcción de conocimiento en comunidad. Sin embargo, ellos necesitaban tener un diseño instruccional para cada actividad y para cada objetivo que tenían ellos de aprendizaje, bien estructurado, con criterios muy definidos y productos muy exactos que debían de exigirle a sus estudiantes. Y todo ello, el hacer un diseño para una clase en línea implica tiempo, implica esfuerzo e implica también el involucramiento de profesionales. Un asesor pedagógico, el experto en la materia, que sería el profesor, ¿no? Y un experto en diseño instruccional. Nosotros tenemos todo un departamento que colabora y que construye los diseños de los cursos. No es tan sencillo como decir que el maestro lo pueda hacer, sí lo puede hacer. No dijera yo precariamente, ayúdeme con el término, o sea, quizás no lo pueda hacer en forma excelente, lo puede hacer bien, pero necesita apoyo y necesita dirección. Necesita saber que no es trasladar el aula al aprendizaje a distancia, sino que implica el plantear la consecución de los objetivos y competencias que va a desarrollar y en cada etapa estipular cómo va a ser la interacción de los estudiantes utilizando las herramientas que nos brindan los medios, las TICs. Implica programar tiempos, implica saber qué producto vamos a conseguir, implican contenidos. Sí, es un poquito complejo.
Estamos hablando de diseño instruccional. Llama la atención porque, bueno, a pesar de que en las diferentes instituciones en donde los académicos colaboramos nos han hablado de eso, nos han pedido un diseño instruccional apropiado, pero me imagino que muchos de nosotros quedamos con la mente en blanco pensando qué es un diseño instruccional, qué elementos lleva. ¿Nos puede platicar un poquito qué es y cómo se integra un diseño instruccional?
Mire, nosotros tenemos un modelo pedagógico que implica cuatro fases en el diseño. No necesariamente toda la educación en línea debe de contenerlas. Nosotros tenemos un diseño que implica lo que es la información, que son la selección y precisa de los insumos que va a tener el estudiante, de los contenidos a los que tiene que dar lectura, revisar o tener acceso, es la interacción, el trabajo colaborativo entre estudiantes tiene que darse, porque dentro del modelo se privilegia el aprendizaje o la construcción del conocimiento en comunidad, ¿sí? Entonces, también en la universidad es algo importante el trabajo colaborativo. Nuestro modelo educativo no es de individualista, ¿no? Es de que juntos somos más y es real. O sea, el aprendizaje que se construye con otros es un aprendizaje más integral, más permanente y obviamente más perfecto. Tenemos este tipo de interacción, luego tenemos un espacio para exhibir el producto y calificarlo, ¿no? Evaluarlo, pero con criterios muy, muy específicos.
Bueno, de alguna manera estamos más o menos acordes con esto, dejamos trabajos en línea, los muchachos nos presentan trabajos, muchas veces videos elaborados de manera cuasi casera, en donde pretendemos nosotros encontrar ahí la evidencia del aprendizaje o la evidencia del cambio de conducta que el alumno obtuvo a través de la lección que le dejamos, la lectura, el ejercicio y todo aquello. Sin embargo, eso trastoca los tiempos y mucho. Los académicos nos hemos complicado mucho la existencia dándonos tiempo para calificar. ¿Cuál es el procedimiento más adecuado para revisar los trabajos y para que estos encontremos en estos trabajos los puntos medulares que tenemos que tomar en cuenta?
Pues también no es sencillo, porque yo sé que los colegas académicos en la presencialidad saben pedir sus trabajos y saben llevar a cabo la evaluación, pero en el caso de que ellos ya no están ahí directamente supervisando el proceso de aprendizaje de los estudiantes, creo que sí ha faltado reflexionar y establecer muy específicamente qué competencias desean que el estudiante haya desarrollado, qué habilidades, y saber a través de qué herramientas y qué procesos, porque ellos ya no están ahí para dirigir ese aprendizaje, para supervisarlo, para promoverlo, para incentivarlo. Entonces, sí creo que hace falta que se involucren nuestros colegas en el uso de las herramientas de aprendizaje y estrategias de aprendizaje en línea para saber cuáles son las idóneas de solicitar para cada producto que ellos desean y para cada aprendizaje que ellos desean lograr. Entonces, en el caso de los productos, ser muy específicos en los productos que desean y el desempeño que desean tenga el estudiante y se refleje en ese producto. Eso es importante, ¿no? Entonces, a partir de ahí, evaluar. Pero también haber proporcionado el tiempo y el modo para que ellos tuvieran o lograran ese desempeño. Y esto, pues, no es tan sencillo de trasladar de un modelo a otro, porque habrían también de familiarizarse y ser muy creativos nuestros colegas con las herramientas de aprendizaje en línea y además de ello, bueno, estar conscientes de que ya no están ahí para estar direccionando el aprendizaje y que se les habrá de exigir a los estudiantes también ser un poquito autogestivos. Tendrán que serlo.
Autogestivos es una palabra clave. Es una palabra clave en estos momentos, porque el muchacho tiene que responder a las solicitudes del académico. En cuanto mejor nos podamos acercar a hacer este diseño instruccional, el alumno aún así tendrá que ser autogestivo para gestionar su actividad completa e integral. Bueno, pues una pregunta que es obligada, porque muchos académicos nos preguntamos cuando realizamos las tareas, ¿y será que sí la hizo el estudiante? ¿cómo tengo evidencia que la hizo el estudiante y no su tío, su hermano, o que la tomó de X lugar? ¿Cuál es la forma de constatar esto?
Esto sí es sencillo. Esto último que me preguntas sí es sencillo. Cuando uno revisa un trabajo que ya tiene ciertos lineamientos y nosotros tuvimos los contenidos en nuestro curso, vamos a decir que en los trabajos en línea se puede ver la creación del estudiante, porque para empezar también hacemos una revisión, ¿no?, de que no sea plagiado, de que no haya un trabajo igual, y para eso es muy sencillo, el Google nos sirve, o sea, asentando una buena frase nos hace la búsqueda. Pero también hemos visto el desarrollo a lo largo del semestre del estudiante, y no quiere decir que no podamos ver un salto cualitativo en el trabajo final, pero generalmente obedece a un proceso, y sí es fácil determinar si el estudiante hizo el trabajo o no. Primero, pasándolo por una herramienta que nos dé la evidencia de que no hay un plagio, ¿verdad?, de que no es una copia. Y en segundo lugar, pues atendiendo al proceso de cada estudiante. ¿Cuál fue su desarrollo? Si yo tengo un estudiante que tiene muy buenas habilidades de escritura, una perfecta ortografía, yo sé que eso se va a reflejar en su trabajo final. Y si tengo un estudiante cuyas habilidades no son tan buenas y hemos, a lo largo del proceso de enseñanza del curso, ido observando estas cosas y pidiéndole que mejore, obviamente va a haber una mejoría, pero obedecerá al perfil del estudiante, ¿no?, a sus pequeños logros. O sea, es como fácil de identificar. Sí es recomendable que los maestros revisen que no haya plagio. Ahora, yo sí quiero agregar algo. Los maestros hicieron un gran esfuerzo, triplicaron su trabajo, y en algunos casos, en muchos casos, no obtuvieron los resultados deseados. Esto es porque pues la transición fue muy rápida. No hubo tiempo de hacer unos diseños instruccionales que realmente apoyaran al maestro. Y hubo un desgaste. El maestro queriendo explicar y queriendo motivar, pero dejando los trabajos tradicionales. Y por otro lado, por parte de muchos estudiantes no se reflejó la autogestión, ¿no? Ellos pues se quedaron en casa, y no estoy juzgando de que fueran perezosos, pero muchos entendieron que el conocimiento iba a llegar a ellos a través de la pantalla, ¿sí? Y quizás no respondieron a la altura que se debe, porque las circunstancias son de que sí se tienen que poner a buscar información, sí se tienen que poner a leer y sí se tienen que esforzar en producir.
Bueno, amigos, pues es una conversación muy interesante con la maestra Adriana Lorelei Estrada, con esos comentarios. Tenemos más académicos del sistema de universidad virtual. Pues, por ello, me voy a permitir extender la última pregunta a la maestra, porque nos habló de las herramientas que podemos utilizar. ¿Por qué no nos platica algunas herramientas que podemos utilizar los académicos para fortalecer nuestra práctica?
Bueno, mire, definitivamente que para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos las plataformas, ¿no? Una de las recomendaciones sería dominar la plataforma en la que estamos trabajando para poder sacarle provecho a las muchas actividades que se pueden desarrollar en ellas, a las cuestiones que se pueden solicitar, y que realmente estas nos ayuden que sean un apoyo para desarrollar nuestro proceso de enseñanza. Eso sería lo primero, que nos familiaricemos con las plataformas. Desde hace algunos años se nos instó a todos los académicos de todo el mundo a que fuéramos aprendiendo tecnologías de aprendizaje. Y sí, pues algunas cosas muy esenciales, ¿verdad?, se aprendieron. Pero yo creo que esto no es nada más de la Universidad de Guadalajara, yo creo que esto es mundial. De repente, cuando se da la transición, sí, porque hay una situación de riesgo, ninguno estaba preparado. Ningún académico, ni en Inglaterra, ni en la Universidad de Guadalajara, para la transición y para adecuar su curso a una modalidad virtual. Pero tampoco los chicos, ¿eh?
Bueno, amigos, pues esta es una conversación con la maestra Adriana Lorelei Estrada de León. Ella es la secretaria delegacional del Sistema de Universidad Virtual y, desde luego, maestra de este Sistema de Universidad Virtual con toda la experiencia que ello representa. Maestra, le agradezco mucho esta entrevista y vamos a continuar con los académicos del Sistema de Universidad Virtual. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. No deje de escucharnos en el 104.3 MHz de FM aquí en Guadalajara y en el 107.9 en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Además, puede ver nuestro canal de YouTube, La Luciérnaga, revista radiofónica. Ahí tendremos presentados todos los trabajos que hemos hecho aquí en La Luciérnaga. Maestra, muchas gracias.
Gracias a usted.
Vamos en corte, regresamos.
Quiero saber lo que escondes en esa mirada. Que haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas. Luciérnaga azul, ven y dime, ¿qué quieres de mí? Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad. Y a la luz de la luna te llevaré a la playa. Y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. La luz que le da claridad a mi alma. Luciérnaga azul, ven y dime, ¿qué quieres de mí? Déjame ir contigo una vez más a descubrir. Lluvia de estrellas, nos perderemos juntos en la inmensidad. Y a la luz de la luna te llevaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar. No quieras escapar, escapar.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con los académicos del Sistema de Universidad Virtual, ya que ellos cuentan con la vasta experiencia para la educación a distancia, educación en línea, porque así empezó el Sistema de Universidad Virtual. Me recuerdo con el maestro Moreno, Ruiz Moreno,
Manuel Moreno Castañeda.
fue el iniciador de todo este proceso. Estamos platicando con la maestra Edith Ruiz Aguirre, ella es delegada proporcional del sistema de universidad virtual, a quien le plantearemos una pregunta que nos aborda desde hace tiempo. Maestra, el sistema, la Secretaría de Educación Pública implementó unas clases a través de televisión abierta, tanto para preescolar, primaria y secundaria. No nos queda la menor duda de que técnicamente fueron bien hechas, pero ¿cómo entendemos la retroalimentación o el aprendizaje real que pudieran haber tenido los estudiantes en este proceso y si fue una alternativa realmente importante?
Sí, bueno, desde mi experiencia en relación a los contenidos que se abordaron en cada uno de los niveles educativos en cuestión pues de la televisión abierta y cómo los se trataron de implementar este modelo, sí, que al final de cuentas vino a cubrir como una necesidad de formación a distancia. Considero que tuvieron aciertos y tuvieron desaciertos. Entre sus aciertos es que a los niños se les invitaba a que conocieran, a que profundizaran, a que identificaran ciertas temáticas relacionadas pues a su nivel educativo, sí, y a su y al ciclo en el que estaban cursando, pero siempre como acompañado de la figura del padre, de la madre, que les diera como ese acompañamiento tanto en lo que estaban observando en la televisión como las actividades que invitaban estos mismos programas, ¿no? Algunos contenidos eran contenidos muy planos, por ejemplo, yo recuerdo los de inglés, por ejemplo, sí, son programas, de hecho esos videos fueron videos que se crearon desde el modelo de los 80s, sí, y entonces me parece que no era tan viable trabajar estos contenidos de esta manera. Sin embargo, hubo otros donde sí permitió mayor interactividad con las familias y que también la parte de las escuelas, como el maestro acompañaba ciertos procesos, ¿no? El que el niño viera el programa, después que el maestro tuviera retroalimentación a partir del programa y de lo que el mismo maestro dentro del aula virtual, si llamémosle así, porque aquí en Jalisco, por ejemplo, la plataforma Recrea permitió que los docentes tuvieran una cuenta electrónica, sí, de correo institucional, y eso les hizo crear un G-Suite, sí, para que pudieran ellos hacer tener clases en Classroom con sus alumnos. A sus alumnos también les dieron cuentas con estas mismas terminales de G-Suite, y entonces pudieron darle como este seguimiento. La televisión fue, o los programas de televisión, el Aprende en Casa, como le llamaban, vino a complementar una formación que les estaba dando el maestro desde la educación a distancia. El maestro de educación a distancia, pues en su precariedad, sí, porque al final una de las cuestiones que me parece importante es la capacitación que se tiene que estar atendiendo y revisando de manera constante para el docente, que puede en un momento dado dar pues todos los elementos que se requieren para un modelo que implica no estar cara a cara con sus estudiantes, el que tengan que planificar acciones que en un momento dado en estas circunstancias tenían que atenderse desde casa. Entonces la familia también cumplió y cubrió un rol importante para este desarrollo, que igual hay familias como en todos, y igual nuestros estudiantes de educación superior, como de media superior y educación básica, donde las condiciones pues no permitieron que este proceso se llevara o se triangulara de manera satisfactoria. Entonces, desde mi punto de vista, la televisión cumplió como ese cometido. Tiene pros, igual tiene contras, pero pues el tiempo lo dirá, ¿sí?
Bueno, como decían en el evento del día de hoy, habrá que revisar qué está pasando con todos esos aprendizajes. Pero usted mencionó un dato que me pareció, una palabra que me pareció muy importante: contenidos planos. ¿En qué momento se hace un contenido plano? Quiero pensar que se refiere a que llama poco la atención, que es poco atractivo, poco estimulante. ¿Y cómo podemos los académicos evitar esos contenidos planos?
Sí, cuando hablo de este asunto de contenidos planos, tiene que ver con contenidos que no permiten la interacción, sí, donde el alumno solamente se vuelve un espectador, pero eso mismo podía pasar en el aula presencial, cuando el maestro da su clase desde una, digamos, desde una perspectiva muy academicista, donde yo doy mi cátedra y yo hablo y hablo, y el estudiante solamente escucha. En el caso de la televisión y en el caso también de este tipo de prácticas, donde estos contenidos se vuelven algo poco relevante y poco significativo porque no permiten pensar más allá, son contenidos que a veces se salen de los escenarios reales, de los contextos reales, y que al final de cuentas pareciera que el estudiante solamente se pretende que solamente el estudiante reproduzca el conocimiento y que entonces lo que está observando allá nada más lo pueda replicar. Y entonces desde esa lógica, pues un conocimiento que se percibe desde esta visión de que no permite la interacción, no permite, cuando hablo de interacción es como el diálogo con el otro, ¿no? El diálogo con otros y el diálogo con el conocimiento y el diálogo, hasta con el lector, ¿sí? Yo digo siempre cuando uno tiene un libro, uno tiene un diálogo con el lector, ¿sí? Entonces hay una interacción con el otro me trata de decir algo y yo trato de comprender qué me está diciendo el otro para poder encontrarle un sentido a un conocimiento, a la realidad, a la situación, a la experiencia, lo que la persona que estoy revisando, leyendo y demás, trata de generar en mí. Y entonces un contenido plano es un contenido que no significa, es un contenido que solamente se aprende para el momento y que al final pues tiende a perderse a lo largo pues de la vida, ¿no? O a los meses o a veces a la semana, el estudiante ya no lo recuerda.
Técnicamente, ¿cómo podemos evitar este ser plano, esta plenitud, pero no es plenitud, esta planicie en la preparación de los cursos? Por lo siguiente, platicaba con su compañera, la maestra Lorelei, sobre la improvisación que los maestros hicimos de dar clase solamente frente a la cámara, en el mismo pizarrón, y desarrollar la fórmula, la ecuación o la clase como la dábamos cara a cara con los muchachos. ¿Cómo podemos hacer un diseño evitando precisamente, qué elementos tenemos que tomar en cuenta para que estos diseños no sean planos?
Bueno, desde mi experiencia como asesora del sistema de universidad virtual, como formadora de docentes de educación media superior, porque me ha tocado también participar en la dirección de formación y también en la formación de docentes del mismo sistema de universidad virtual, pues una de las cuestiones esenciales es poderle dar vida a los cursos, ¿sí? Cuando hablamos de la virtualidad hay que darles vida a esos cursos. ¿Cómo es darle vida a esos cursos? Es tener una estructura que permita identificarme a mí. Yo como docente tengo una función y debo de cumplir un rol. Yo docente debo ser facilitador y guiar procesos. Los procesos no son míos del docente, son del estudiante. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para facilitar que el estudiante construya, que el estudiante conozca, que el estudiante produzca, que el estudiante identifique elementos de su campo, en este caso del campo profesional, si estamos hablando de educación superior, y que para esto debo yo de tener muy claro qué es lo que se espera, cuál es el producto esperado del estudiante, qué es lo que yo espero que el estudiante aprenda, qué es lo que quiero que el estudiante construya. Y para esto necesito darle un tratamiento comunicativo a mi diseño del curso. Yo, por ejemplo, yo maestro de educación presencial, yo tengo mi curso diseñado bajo esta modalidad. Y yo tengo que analizar qué es lo que yo espero que el estudiante aprenda en cada una de las actividades. Digo, bueno, yo en esta actividad espero que el alumno aprenda a analizar, por ejemplo, un modelo de tal, con analice un modelo a partir de ciertos criterios y de ciertas categorías, etc. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como maestro? Bueno, no es nada más darle la lectura y decir, pues lee y analiza, o lee y haz un cuadro, no. Tengo que identificar qué implica el hacer un análisis, tengo que identificar qué aspectos necesito yo reforzar y reorientar para que el estudiante entonces pueda construir. Y esa construcción es algo que también me parece muy interesante y muy importante en la virtualidad, es la construcción se tiene que hacer desde lo colectivo. El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el aprendizaje colaborativo tiene un gran valor en el aprendizaje en la virtualidad. Porque el aprendizaje no se puede dar aislado, y más cuando estamos hablando de ciertos conceptos donde yo estoy construyendo con un conjunto de sujetos un proceso. Y entonces yo necesito que mis estudiantes tengan ciertos niveles, ciertos procesos, ciertos conocimientos, no nada más uno, yo quiero que todos lo tengan. Y si hablamos, por ejemplo, de modelos de construcción de Vygotsky, por ejemplo, cómo un estudiante se apoya con el otro, pues le va a dar más elementos. Entonces, debe de tener el curso, un curso bien diseñado, debo de tener un tratamiento comunicativo, cómo voy a hacer que los alumnos interactúen entre ellos, qué herramientas tecnológicas me van a permitir poder interactuar de acuerdo al conocimiento que quiero que ellos se apropien, ¿sí? Si yo lo que quiero es que compartan, entonces debo buscar herramientas tecnológicas o debo proponer una herramienta tecnológica para que ellos puedan comunicar lo que están pensando o puedan comunicar lo que analizaron o puedan construir conceptos en función de. Y entonces, si aparte de esto, de tener herramientas tecnológicas muy bien definidas, debo de tener también ciertos criterios ya definidos también para evaluar, porque también ese es un punto muy importante en un proceso, en el proceso educativo, en el proceso didáctico. Si yo no tengo los elementos, ¿qué espero yo de ti, estudiante? El estudiante pues no sabe hacia dónde va a ser como un barco, ¿no?, sin rumbo. Entonces, si yo al estudiante le digo, mira, vas a utilizar esta herramienta tecnológica, vas a compartir esta herramienta tecnológica con tus compañeros, por ejemplo, diseñar un Prezi colaborativo, ¿sí? A partir de una lectura, ustedes construyen, pero ese Prezi debe de tener estas características, ¿sí? Y estas características van a cumplir estos criterios para que en un momento dado tú des respuesta, tu estudiante y tus compañeros den respuesta a lo que se espera que aprendan en este curso. Entonces, es como yo voy a ir dándole vida al mismo curso. Cómo no nada más es plantear una interrogante o mandarles una lectura y decirles hagan un resumen, o mandarles una lectura y decirles hagan un análisis de, o mandarles un video, porque también eso es una de las prácticas que se llevó mucho, que los profesores de YouTube descargaran videos, y entonces hay muchos tutoriales, ¿sí? Por ejemplo, para las matemáticas, para todas las áreas, hay muchos tutoriales. Pero ¿cómo voy a hacer que este tutorial le signifique al estudiante? Entonces tengo que crear, otra vez, diseñar todo un tratamiento comunicativo en la instrucción donde el estudiante comprenda qué es lo que yo espero de él, qué es lo que necesito, y que ese video pues es un apoyo para su aprendizaje. Y algo que también comentaba Lorelei hace un momento es esta parte de hacer que nuestros estudiantes sean autogestivos, que eso es una práctica muy compleja, porque somos profesores, por ejemplo, yo que he dado cursos a profesores, los profesores también nos cuesta mucho trabajo ser autogestivos. Queremos que nos digan si así está bien el trabajo, queremos que nos digan si el paso 2 ya puedo darlo, o si necesito seguir al 3, o dígame qué lectura, cuando a veces las lecturas no tienen un hipervínculo claro. Entonces dices, bueno, sabes buscar información, y este es uno de los problemas también a lo que nos enfrentamos. Y yo creo que ese es el problema más álgido de la presencialidad y transitarlo a la virtualidad, fue la situación de que el estudiante no tenía una cultura, y el docente tampoco, una cultura de autogestión, una cultura de poder ir dándole sentido a la actividad y el significado de la actividad. Entonces, nuestras prácticas han sido como docentes muy rutinarias, tanto en lo presencial como en lo virtual, porque también la virtualidad, ya a pesar de mis 15 años de la virtualidad, tiene sus vicios, ¿sí? Entonces, sabemos docentes que solamente seguimos la instrucción tal cual y olvidamos la figura del estudiante. Y entonces, siempre hay que tener presente quién está en el otro lado, quién está de aquel lado de la pantalla, y más aún en momentos cuando la cultura del estudiante, él no decidió estudiar en la virtualidad. Por ejemplo, los que tenemos en el SUB, pues deciden estudiar para la virtualidad, pero los que han estado siempre en la presencialidad y te dicen, ahora te toca trabajar en la virtualidad, es como cuando llegamos a casa y decimos, híjoles, ahora tengo que atender comida, tengo que atender marido, tengo que atender trabajo, tengo que prender la computadora, y entonces alargar mi jornada laboral En lugar de hacerla de 8 horas o de 4 horas o de 6 horas, a veces la jornada laboral era de todo el día. De 24 horas, así es. Entonces, entre que la exigencia administrativa, que entre la exigencia organizativa, que entre la exigencia de la academia, la exigencia del marido, de los hijos, de la televisión y del programa y de todo lo que pasaba, pues al final de cuentas se vuelve un caos, ¿no? Y esto es una realidad. La realidad es que tenemos estudiantes que no les gusta lo virtual, tenemos maestros que no les gusta lo virtual, ¿sí?, por todas las complicaciones que esto conllevó y los tiempos, y ya no hay lo privado se hizo público, ¿sí? Lo que era tu casa se hizo público, y entonces esta parte de la identidad del sujeto también se hizo viral, ¿sí? Ya la vida como la estamos viviendo ya no es la misma de hace 2 años, y construir un nuevo escenario educativo que tenga que ver con una formación virtual, con darle sentido a la virtualidad, es algo muy complejo que requiere formación, que requiere romper paradigmas, ¿sí? Romper estos paradigmas tradicionales de la educación. Es el paradigma tradicional de la educación donde el maestro enseña, no es cierto, el maestro colabora en los procesos de aprendizaje, y hay que enseñar a nuestros estudiantes a que aprendan, pero que aprendan bien, ¿sí?
Bueno, amigo, pues estos son los comentarios de la maestra Edith Rodríguez Aguirre, Edith Ruiz Aguirre. Caramba, toda una cátedra con respecto a lo que tendríamos que tomar en cuenta y lo que tenemos que hacer los académicos para adaptarnos de la mejor manera a la virtualidad. Bueno, maestra, pues le agradezco, y qué bueno que me hizo recordar a Lev Vygotsky con su zona de desarrollo próximo y con aquello de la autogestión de los estudiantes a Paulo Freire, y más que nos quedan pendientes por seguir analizando. Ojalá tengamos oportunidad de volver a platicar con usted, maestra.
Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos.
Bueno, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Vamos a continuar trabajando con los académicos del sistema de universidad virtual, y vamos a platicar con la maestra Rosa María Galindo González. Desde luego una maestra muy experimentada en este campo, porque hace muchos, muchos años tuve la oportunidad que estuviera como maestra, como instructora de nosotros, cuando empezó este sistema del bachillerato y estas cosas extrañas de la virtualidad y demás asuntos. Maestra, sea usted bienvenida a este programa.
Muchas gracias, agradezco la invitación.
Maestra Rosa María, voy a empezar con una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Cuántos académicos forman el sistema de universidad virtual, la delegación académica del sistema de universidad virtual?
La delegación aproximadamente estamos hablando de 380 y tantos profesores. Que están sindicalizados, obviamente, aunque la plantilla general pues son más de 500.
Bueno, aquí la pregunta es, ¿y cómo hace la delegación para tener contacto con todos los académicos, para tenerlos informados y para resolver las necesidades particulares y gremiales que implica este trabajo sindical?
Bueno, usando la virtualidad, obviamente. Nosotros tenemos una página dentro de la plataforma que tiene el sistema de universidad virtual, que es donde estamos publicando todas las noticias importantes para los académicos que tienen que ver con el sindicato, pero también se les informa de manera vía correo de todo lo que se está ofertando, se está informando acerca de este proceso sindical. Aquí hay un seguimiento por parte del sindicato a las necesidades de los profesores a través de su petición, porque recordemos que no podemos nosotros hacer un procedimiento si no es a petición de parte. Entonces, en el caso de que el profesor tenga un problema, tenga una necesidad, pues debe hacérnoslo saber a través de vía virtual o de manera presencial. No todos los profesores están fuera de la ciudad, afortunadamente, o no todos viven fuera del estado, aunque tenemos profesores de varios estados de la República y también de otras partes del mundo. Entonces ellos, para solicitar una atención, pues tienen que hacerlo llegar de esta manera. Cuando ellos acuden, entonces se toma el asunto y se le hace una atención personalizada a ese profesor, a un asunto específico que él tiene, y siempre, siempre con el apoyo de la Secretaría General. ¿Sí? Si nosotros podemos resolverlo internamente a través de la gestión que realicemos, pues está bien, pero si ese asunto, esa necesidad o esa problemática que se presenta va más allá de nuestras facultades como delegación, pues indudablemente que acudimos a la Secretaría General, que ya tiene otras instancias mucho más altas dentro de la universidad para resolver las controversias.
Bueno, pues qué interesante, toda una dinámica y una buena atención para los académicos por parte de su delegación. Enhorabuena, nos parece que están sumamente atentos a estas condiciones de los académicos. Bueno, platicamos con la maestra Edith y con la maestra Lorelei sobre un tema que me llamó mucho la atención, la autogestión de los estudiantes. ¿Cómo hacemos para que un estudiante sea autogestivo a través de estos sistemas de educación virtual?
Bueno, la autogestión es un proceso que se da al principio, al inicio de su incursión en una educación virtual, obligado. ¿Por qué? Porque el estudiante tendrá que empezar a trabajar y estudiar e investigar por su cuenta. ¿Sí? Claro que con el acompañamiento del profesor, con los recursos que ya tenemos ahí diseñados en la asignatura, con el acompañamiento también de otros compañeros, pero de hecho él tendrá que iniciar así. Es difícil, es muy difícil, ¿sí? Para los alumnos esperan pues una educación presencial en donde el profesor le dice, pues la tarea para mañana es esta. Profesor, tengo una duda, en este momento te la resuelvo. Acá no, acá tiene que enviárnoslo por escrito su duda y nosotros tenemos 48 horas para resolverla. En caso de que no la podemos, bueno, el alumno pues obviamente nos va a contestar que si entendió o no entendió, pero de nuevo nosotros tenemos que recibir las actividades, revisar, y en caso de que esto no prospere, entonces vamos a una entrevista a través de otros medios personales, inclusive puede ser el WhatsApp, vía WhatsApp, hacer una llamada en videoconferencia, puede ser a través del teléfono, a través de Zoom, en donde ya tengamos específicamente qué es lo que queremos que él haga y cómo lo haga. Aquí no solamente se le dice, pues ahí está lo que tienes que estudiar, ¿no? Sino cómo lo tiene que hacer, para qué le va a servir. Y como nosotros trabajamos con un modelo educativo que tiene que ver con el constructivismo, y dentro del constructivismo está la colaboración, pues entonces todo lo manejamos a través de productos. Aquí no hay exámenes, aquí no hay que el alumno tiene que ponerse a estudiar, memorizar y nada más, no. Aquí va a ir construyendo a través del proceso, del semestre, de las actividades y las unidades, un producto que dé evidencia que él adquiere las competencias que se esperaban en ese curso, ¿sí? Que va desde los aprendizajes, las habilidades, actitudes y valores que esperamos de manera transversal dentro de las competencias que él adquiera, ¿sí? Entonces, este proceso de colaboración y de autogestión lo va a ir ayudando a tener un mayor juicio, a leer y entender y hacer algo que es súper importante, la inferencia. No quedarse nada más en, bueno, yo ya lo leí y pues no. ¿Qué hay más allá? Si te parece, puedes confrontar otros autores, pero en la construcción de un producto. ¿Sí? No nada más, bueno, ya lo leíste, mándame un resumen. No, eso no funciona así. En el caso nuestro, a lo mejor de otras universidades que tengan educación virtual, pues su modelo de trabajo sea diferente. En el caso de nosotros, trabajamos por proyectos. Entonces, los proyectos y luego todo la autogestión de los profesores, pues eso es ineludible. Un profesor no puede decirle a un alumno que lea algo si él ya no lo leyó, ya lo infirió, ya lo trabajó, ¿sí?
Nos platicaba dentro de este proceso de autogestión el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo entre los maestros. La maestra Lorelei también enfatizó bastante en eso. Los estudiantes tienen que interactuar entre ellos para construir conocimiento. ¿Cómo hacen para esto en este momento de virtualidad?
Sí, mire, el modelo, como le comentaba, pues tiene que ver con la el constructivismo. Y de acuerdo a ese modelo, pues la colaboración es la parte más importante, porque ahí estamos hablando de aprendizajes que se dan en común, uno a uno, dos a dos, y se va construyendo. Inclusive el profesor tiene una actividad en este proceso y también el profesor aprende. Entonces, ¿qué pasa? Este alumno ya trae un conocimiento previo. Cuando él va a platicar y a participar en un proceso colaborativo, pues claro que va a anclar nuevas cosas que los otros traen a su conocimiento previo. Eso es muy importante. Y además de eso, lo tiene que aplicar, porque no nos interesa que lo adquiera, nada más adquiere el conocimiento, sino que lo vaya a utilizar en aspectos de la vida real, en acciones de la vida real, en situaciones de la vida real. En el caso de nuestro sistema, de nuestro modelo, nosotros tenemos que promover mucho el trabajo colaborativo, y este trabajo colaborativo tendrá que aparecer en alguna parte en los foros. Los foros son espacios en donde van incursionando todos van colaborando, o van haciendo equipos, van haciendo sus participaciones, pero eso no quiere decir que se limita a eso, sino que los estudiantes podrán trabajar de manera colaborativa a través del WhatsApp, o podrán trabajar colaborativamente a través del teléfono. Todos son recursos tecnológicos, y esto nos permite conocer, o sea, las necesidades de los estudiantes ellos mismos las van cubriendo, en cuanto a sus tiempos de trabajo, las horas de reuniones, y qué van a hacer. Todo va en un consenso. Desafortunadamente, todavía les cuesta mucho trabajo. Todavía hay muchos estudiantes que envían su trabajo y creen que con eso ya cumplió. Aun cuando la instrucción le dice, revisa a dos compañeros y coméntales, diles qué te gusta, qué no te gusta, qué te gustaría que modificara, pero todavía hay una resistencia. Mi hipótesis es de que muchos creen que si ellos hacen si ellos dicen una apreciación del trabajo de otro compañero, pues puede verse mal, ¿sí? O simplemente que vamos por cumplir. Tenemos todavía que modificar toda esa mentalidad y saber que actualmente, para el siglo XXI, todas las empresas quieren una persona que sepa trabajar colaborativamente. Ya a nadie le interesa que sea una persona súper lista, que tenga todo el conocimiento, si no sabe hacer trabajo interdisciplinario, que todavía vamos más para allá. Entonces, dentro de los estándares internacionales, ese es un requisito. Es un requisito que ya ahora está demostrado que le interesa a la empresa, que le interesa que ese estudiante que después va a autoemplearse también tenga la oportunidad de trabajar colaborativamente con otros para crecer, ¿sí? Entonces, hay que cambiar todavía esa cultura, y también entre los profesores. Lamentablemente, yo he escuchado profesores en academia que dicen, ay, no le pongan tantos trabajos en foro. Y entonces usted dice, ¿y? Si el estudiante no platica con otros, no produce con otros, entonces, ¿qué está haciendo? Estamos volviendo atrás, ¿no? Estamos en un retroceso.
Este fue un programa de La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Queremos dar las gracias al equipo que hace posible este programa. Muchas gracias a Eder Lepe, César Hernández, Andrea Mateos. No deje de escucharnos en el 104.3 MHz de FM y en el 107.9 allá en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Nos vemos la próxima.
Supongamos perderlo todo de la noche a la mañana, pero todavía te tengo a ti. Supongamos que ya no hay amigos, que todos se han ido y tenemos que luchar por sobrevivir. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tenemos,
porque no hay tormenta que nos pueda derribar. Porque a ti y a mí nada nos puede separar. Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar. Lo puede apagar.
Cuando la vida nos ponga a prueba, aquí tendrás una guerrera que no se cansará de luchar junto a ti. Nadie nos dijo que sería fácil, juntos tendremos que enfrentar gigantes. Tú me defenderás y yo a ti. Si nos tocara tener que comenzar de cero, no nos importaría si tú y yo nos tememos. Porque no hay tormenta que nos pueda derribar. Porque a ti y a mí nada nos puede separar. Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial y nada lo puede apagar. Ni la pobreza, ni la riqueza, ni enfermedad, ni adversidad. Por el resto de mi vida viviré junto a ti.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.